El martes pasado, la organización social Justicia Comarca marchó hasta la Fiscalía de Bolsón y también de El Hoyo, donde entregaron un documento que estaba dirigido a la opinión pública en general, denunciando la demora en la resolución de la justicia sobre algunas causas pendientes.
Bueno, para hablar sobre ese tema estamos con Luis Albornoz, uno de los referentes y familiares de víctimas de hechos de violencia en la comarca andina, también con Mariela Gavilán, hermana de Franco, y con los papás de Sergio Tureo, Luis Tureo y Lucinda Coronado, todos ellos aquí están en el piso, en Radio Nacional El Bolsón. Bienvenidos, Luis, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
¿Cómo andas?
Buen día.
Gracias
por el espacio.
Bueno, ¿por qué decidieron manifestarse de esta manera? Bueno, estuve leyendo ahí la misiva, la carta que ustedes presentaron, donde muestran o piden hacia la justicia, sobre todas las cosas, empatía, sensibilidad, compromiso, algo que evidentemente la justicia no ha podido darles, ¿no?
Sí, nosotros hacía un tiempito que no tomábamos contacto con la opinión pública y bueno, decidimos salir un poco a hacer un poco de ruido porque nos damos cuenta que, bueno, esto que denunciamos, ¿no? Que hay una falta de empatía, una falta de otredad, como decimos. No se atienden las causas, por ahí se dilatan. La verdad que una madre tenga que esperar 7 años para y se siga cruzando con los asesinos de su hijo en la calle porque la justicia no resuelve, en el caso Burgos, o en el caso Gavilán, que hace 7 años que esperamos que se haga el segundo juicio para el señor Aguilar, que es el otro implicado, y ya Matalazú, que es el que fue encontrado culpable, está pidiendo salidas transitorias. Uh-huh. Y bueno, otros casos también, ¿no? Que estamos de abuso de menores. En El Hoyo, por ejemplo, la menor tenía 14 años cuando fue abusada y hoy en día tiene 19 y recién estamos viendo si la llevamos a juicio. El caso se lleva a juicio. Son muchos años. Es mucho tiempo que la gente espera. O el que, bueno, acá nos están acompañando el caso de Sergio Tureo, un joven que perdió la vida en un accidente de tránsito por una negligencia. Y bueno, estamos viendo que eso, y vemos eso, ¿no? Que si no nos movemos, que si no estamos, que si no estamos insistiendo, no hay posibilidades de que la justicia nos dé una respuesta, ¿no?
Los juicios, algunos de los juicios han llegado a una primera instancia, a una segunda instancia, a un principio de resolución, pero por ejemplo, en el caso Burgos, las personas que están acusadas de haber asesinado al joven Burgos están libres. ¿Por qué pasan estas cosas con la justicia? ¿Tiene que ver con que, digamos, la resolución de los jueces se ha dado en primera instancia y que hay instancias de apelación y hasta que no resuelva el Superior Tribunal de Justicia no hay una sentencia definitiva?
Es así. Es así, en el caso Burgos se encuentra, por ejemplo, el caso está en la vocalía de la Corte Suprema de Justicia. Y vos decís, pero fueron condenados, fueron llevados a juicio, condenados, encontrados culpables, y andan sueltos. Esto también tiene que ver con una falla que tiene nuestro Código Procesal Penal. Porque son nuestros legisladores los que tienen que trabajar sobre esto. Aquellos que vienen después y nos piden los votos en la época de campaña son los que tienen que trabajar sobre esto y no trabajan sobre esto, no modifican las leyes como las tienen que modificar. Entonces esta familia nos vemos en esto, digamos, en estas encerronas. No sé, yo por ahí le cedería la palabra a mis compañeros para que puedan ellos contar un poco de cada caso, ¿no?
Bueno, Estamos con la hermana de Franco Gavilán. Recordemos que Franco murió el 27 de enero de 2017 después de recibir un disparo en el pecho, después de mantener una discusión con otras personas en lo de Wharton, allá en Mallina Ahogado. Bueno, la situación, no sé si es conveniente recordarla, porque de esta manera hacemos que los familiares tengan que revivir la situación. Pero bueno, dos personas quedaron detenidas y luego una de estas personas recuperó la libertad. Ya han pasado muchos años de esto. Estamos con Mariela Gavilán, hermana de Franco. Mariela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Analia. Buen día.
Andrea.
Andrea, perdón. Y gracias por el espacio.
Bueno, bueno, han decidido salir a la calle, a manifestarse, a golpear puertas, a pedirle a la justicia que sea empática con ustedes.
Sí, como dice Luis, estuvimos un tiempo no ausentes, sino tranquilos, esperando que la justicia haga su trabajo. Pero como vemos que esto no se mueve, y ya hacen 6 años, 4 meses y 5 días que mataron a mi hermano. Como usted bien dice, ya hay un detenido que llevó 5 años para que la sentencia quede firme. Tenemos fecha para septiembre para el juicio de Emilio Aguilar. Y lo que ahora me entero, en el 2 de mayo me llaman de Fiscalía Bariloche diciéndome que Matalazuc está pidiendo las salidas transitorias, lo cual yo a la persona que me llamó le dije que no estaba de acuerdo. Me dicen que él está en su derecho por el tiempo que lleva detenido. Y le digo, bueno, si no tengo razón de negarme, por lo menos que sea en Bariloche, le digo, porque en Bolsón yo tengo miedo, o sea, no miedo, sino que me intimida a los testigos por el tema de juicio que se viene en septiembre. Él es, Emilio Aguilar es el padrastro de Matalazuc, o sea que van a tener contacto. Y ese es mi miedo ahora, digamos, de que me intimiden a los testigos, porque ellos, los testigos siempre tuvieron temor de ellos, o sea, más de Emilio.
¿Y no hay ahí un posible entorpecimiento de la causa?
Para mí sí. Yo se lo comuniqué a la persona que me llamó de fiscalía, se lo comuniqué. Uh-huh. Me dijo que él le iba a decir a la jueza de
ejecución.
De ejecución, y quedaron de llamarme para una audiencia. Hasta ahora no recibió llamado. Pero mi pedido es que si yo no me puedo negar a que se le den las salidas transitorias, porque supuestamente son de trabajo las salidas, uh-huh, ¿no? Que sea en Bariloche, no en Bolsón. Ese es mi pedido ahora.
Bueno, Matalazuc tiene 12 años de prisión.
Sí.
Ya está, lleva 5.
6 años y 4 meses.
Uh-huh. Y la otra persona, Aguilar, fue la persona que habría estimulado a él
para que matara a mi hermano.
A tu hermano. Sí. ¿Va a haber un juicio?
Va a haber un juicio en septiembre. Me dijeron que desde el 20 al 28 de septiembre. Todavía no hay una fecha específica, pero entre esos días, como que se puede adelantar o se puede atrasar. Tampoco es seguro, digamos.
¿Todo eso es en Bariloche?
En Bariloche.
¿Todavía no se logra que el Bolsón cuente con un lugar, con un espacio, con un juzgado?
No.
¿Para que los juicios se lleven adelante acá?
No.
No, por eso digo, cuando nosotros salimos, nosotros vemos, por ejemplo, recién yo lo comentaba fuera de micrófono, vemos cómo Chubut, el mismo país, con una justicia, con el mismo código procesal penal que Río Negro, está trabajando con otros tiempos. Ya están próximos a inaugurar una casa de un juzgado encargado de la... del tema de las causas, con una jueza a cargo de una oficina judicial. vemos que los tiempos son otros, a pesar de la lentitud, pero son otros los tiempos. Entonces nosotros decimos, porque estas son decisiones, chicos, que no pueden tomar ni ustedes ni nosotros, las tienen que tomar quienes están en esos cargos del Poder Judicial. La justicia tiene su presupuesto, tiene su forma de poder hacer las cosas. No puede ser que nos prometen, nos dicen una ciudad judicial, la sí. pintan en un PowerPoint muy bonito, pero desde el mes de enero tendrían que haberse mudado. Todavía no se mudan. O sea, esas son las cosas que te causan
sí, impotencia. La promesa viene de hace años, ¿no? ¿Viste cuando pasa esto? Que hace años venís escuchando que se va a construir determinada obra y seguís viéndola en PowerPoint, ¿no? Sí. Y sí, sí. A medida que pasa el tiempo, seguís viéndola en PowerPoint y cambian los gobiernos y seguís viéndola ahí en las computadoras,
¿no? Claro, y uno va a ver y ellos se dicen, no, quédate tranquilo, está el presupuesto, está todo, te dicen, ¿viste? Sí. Ah, ya está, es una obra que está presupuestada. Y vos decís, seguimos siendo el patio trasero nosotros, seguimos siendo el patio trasero de Bariloche. Eso es cierto, es así.
Bueno. Sí, y esperemos que cuando finalmente se haga, si es que en algún momento se hace, creería que sí, porque ya se viene hace mucho laburando con esto, en algún momento se tiene que terminar, perdón, que no quede solamente en un edificio, ¿no? Que se pueda trabajar bien, que los tiempos sean otros, porque muchas veces también termina pasando esto. Pasan, como lo decías vos, años y años y años, y que pasa para un lado y se encajona y se frena, pasa para otro por pequeños detalles y terminan con algunas resoluciones cuando ya prácticamente en algunos casos ni siquiera sirve, ya es tarde, extremadamente tarde.
Bueno, los papás de Sergio Turio, Luis y Lucinda, buen día, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está la causa de Sergio?
Bueno, nosotros hemos tenido una primera audiencia. El día 5 de febrero. Así que...
¿En Bariloche también?
No. ¿Acá? Todo se ha hecho acá, uh-huh. En Bolsón. Todo por... Sí, todo por vía...
Internet.
Sí, internet. Así que, bueno... Se hizo una primera audiencia, la cual se solicitó por medio de la defensa de Pablo Ariza, que fue el chofer, el conductor que quitó la vida de mi hijo. Pidieron 60 días. Así que
¿60 días para qué?
Para investigar la causa que supuestamente dice la defensa de Ariza, no está esclarecida, y bueno, hay cosas que ellos entienden de que no son así, la cual... Nosotros cuando hicimos la marcha el día 28 de febrero, hablamos con los fiscales y nos dijeron que la causa de Sergio estaba en un 90% esclarecida, dado de que los cuatro testigos del momento ya habían declarado, la parte pericial ya estaba prácticamente resuelta. Así que eso es lo que nos dijeron en principio, de fiscalía. Bueno, cuando se fue a la primera audiencia, la defensa pidió eso, a la cual se le dio lugar. Así que bueno, ahora estamos a la espera de que bueno, nos informen qué día va a ser nuevamente. Estaba en un primer momento para el día 5 del 7. Así que
vamos ahora en estos días.
Sí, en julio.
El mes que viene.
Ah, del 7 de julio.
Sí. Así que eso es lo que se había pospuesto. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que resuelven. Nosotros entendemos de que no hay razones para que se posponga de esa manera, dado lo que nos informó Fiscalía. Pero bueno, los tiempos judiciales aparentemente juegan siempre una jugada a favor de quienes tienen la responsabilidad de los hechos, ¿no? En este caso de Ariza, que fue el conductor.
Y me da la sensación a mí, esto ya bien a título personal, la importancia de esta unión que pueden tener entre ustedes, porque muchas veces termina pasando con la burocracia del Estado, con la burocracia de la justicia, que la gente por situaciones económicas, por cansancio, o tanto el dolor que se vive en estas situaciones y tener que volver a luchar tanto, pelear, ir en contra de la justicia, que tiene otros asuntos muchas veces pendientes y no se preocupa tanto por cómo lo sufre la gente, terminan desistiendo. Y muchas veces es difícil ir a pelear si uno está solo y es mucho más fácil tener el acompañamiento y el apoyo de alguien que te pueda decir no lo dejes así, porque es importante poder seguirlo.
Sí, es lo que nosotros, bueno, hace 7 años intentamos hacer, ¿viste? Nosotros tenemos un leitmotiv en el grupo, siempre decimos, somos un grupo de gansos, ¿viste? Que volamos y los gansos que estamos adelante somos los que graznamos, los que damos aliento. Y muchas veces nos han preguntado a nosotros qué nos mueve. Y nos mueve esto, la memoria de nuestros hijos. Yo te digo, en mi caso, mi hijo hace casi 8 años que lo mataron. Y bueno, yo cada día que llego por ahí del hospital y encuentro un papelito en el portón de un vecino que te dice, te deja el teléfono, o te dice, don Luis, ¿usted cómo hizo? O familias que me van a esperar a la puerta de casa. Viste, nosotros les decimos, nosotros no somos abogados, viste, somos papás, somos hermanos, somos familiares que entendemos que hay cosas que no están funcionando, por eso nos juntamos y por eso cuando hay que levantar la voz, la levantamos, viste. Nosotros, a nosotros, como decimos siempre, no nos mueve el odio, porque ya la vida, digamos, nos produjo mucho dolor. Entonces, para no queremos quitar autoridad moral a nuestro reclamo. Por eso decimos, nosotros no le vamos a ir a patear el despacho a ninguno ni nada, pero sí estamos firmes en esto. Decimos, nuestras convicciones están claras. Queremos justicia, ¿viste? Por las cosas que tienen que hacer. Queremos que hagan su trabajo y por la cual no cobran nada, no cobran
dos pesos.
Para nada, dos pesos, cobran unos señores sueldos. Entonces, uno, aparte cuando, como te decía antes, cuando uno ve que en el mismo país, por ahí con el mismo presupuesto, se hacen acciones que ponen que se quiere mejorar el servicio, que hay voluntad, y por el otro lado decir, mirá vos cómo estamos acá. Si no viene Mariela, si no viene Tureo, viste, vos decís, movernos, viste, decir, acá estamos, nuestros seres queridos necesitan que se haga justicia.
¿Ustedes cuentan con abogado?
No, nosotros no tenemos abogado, nosotros no tenemos. Nos habían prometido en un momento que nos iban a poner una casa de justicia, que iba a haber un lugar para las víctimas, donde íbamos a tener psicólogo, abogado, nada. Cuando ellos necesitan, saben dónde estamos nosotros. Pero después...
Yo estimo que son siempre los versos de siempre, político, en tiempo de campaña, jugando siempre con el dolor de los demás. Estimo que ellos creen que llenan el espacio y el dolor que sentimos como padre, madre, hermano, abuelo, hijos. Es fácil muchas veces prometer, pero a la hora de ir y hacer nunca se cumple. Es lamentable, pero bueno, es lo que dice Luis. Ellos están puestos por el pueblo y deberían asumir su responsabilidad y responder como cada obrero responde por su trabajo, que está recibiendo un sueldo. Así que, pero bueno, es así lamentablemente la política de hoy.
Sí, lamentablemente muchos de lo que tiene que ver con el ámbito judicial también, ni siquiera puestos por el pueblo, puestos a dedo, como lo decía Luis hace un rato, con sueldos que son impensados, no pagan ganancias encima, y la gran diferencia de la situación que viven ustedes, que como debería ser, son un grupo de personas que ven la situación como personas, se ven como personas, y ellos desde allá, muy a lo lejos, ven un expediente, ven números y no se ponen a pensar en todas estas situaciones que se viven y en el sufrimiento diario. Es una carpeta que la ven y dicen, bueno, pasa a julio, el 5 de julio, y se olvidan un mes, dos meses, seis meses, sin entender todas las situaciones que se están viviendo en el medio, donde sería importantísimo y fundamental que, además de estudiar tantas cosas como letrados, también empiece a ver un poco de la parte empática y de saber que muchísimas de estas cosas, absolutamente todas en realidad, no muchísimas, tienen que ver con personas, con el sentimiento de esas personas y cómo se vive el día a día. Ojalá que esos cambios también se puedan empezar a dar.
Sí, nosotros, bueno, como decimos siempre, ¿no? Por eso salimos con este documento. Tenemos esperanza, creemos que se puede llegar a dar. Creo que son cambios que van a costar muchísimo tiempo, pero bueno, y lo que consideramos siempre, que el grupo Justicia Comarca, más que nada, somos un grupo de familiares, que lo que intentamos hacer es poner a consideración de la opinión pública cómo está actuando la justicia, qué es lo que vemos, cuáles son las dificultades. Por eso nosotros, cuando decimos a la sociedad, porque los políticos también miran para otro lado, fíjate vos, y agradecemos a ustedes, a la prensa que nos da, que para nosotros, como decimos siempre, son un faro de luz. Para nosotros son un faro de luz, son los que nos abren las puertas.
¿Ustedes pidieron una reunión con el Superior Tribunal de Justicia?
Sí, nosotros estamos pidiendo una reunión con el Superior, pero bueno, hace como
dos años.
Viene cargada la agenda, se ve. Sí, tenemos 2 años, no encontraron un lugarcito.
Sí, se ve que están con mucho trabajo. Así que bueno, esperamos que nos puedan recibir, porque queremos hablar con ellos, queremos que nos escuchen, sobre todo, lo decimos en el documento nosotros. Necesitamos que nos escuchen, que se pongan un poco en el lugar de la gente, ¿no? Nosotros todavía, como lo decimos también en parte del documento, tenemos que andar por ahí vendiendo empanadas para juntar platita, para acompañar a algún familiar, o ponernos de acuerdo, poner nuestros propios vehículos por ahí para ir a Bariloche o al Hoyo o hacer todas estas movidas, ¿no? Así que bueno, eso también sería importante, que pueda haber un espacio donde se pueda contener a las personas, ¿no? A las víctimas. Eso es muy importante.
Bueno, ¿por dónde se empezará, no? Para poder modificar todo esto. ¿Qué puerta habrá que golpear en primer lugar para que empiecen a elaborar proyectos y poder cambiar las leyes para que esto pueda modificarse y que las familias tengan una respuesta más inmediata, ¿no?
Sí, son preguntas.
Entonces, ¿se quedan? ¿Empieza por el Superior Tribunal de Justicia o más abajo, o por los políticos, o por nuestros representantes?
Sí. Uno a veces se pregunta esas cosas, ¿no? Esa falta de respuestas que nos quedan, preguntas que nos quedan sin respuesta por ahí, ¿no?
Lucinda, ¿quería decir algo?
Muchas gracias por el espacio. Sí, es como estaban diciendo acá todos, Luis, acá la señora. Todos queremos justicia para nuestra familia. En este caso mi hijo, que han quedado 2 nenes chiquitos, 3 añitos, 1 añito. Y bueno, nosotros tenemos que seguir porque ellos son la fuerza, y si nuestro hijo no está, seguir, por más que encajone las cosas y por ahí piense que nosotros lo vamos a cansar, a golpear puerta, no lo vamos a cansar, porque tenemos que un día ver que esas personas paguen el daño que hicieron a nuestra familia. Mis nietitos se van a criar solos. Mi hijo era una persona que se levantaba y estaba todo el día para sus hijos, para nosotros mismos, como papá, y no lo tenemos. Entonces, no podemos bajar los brazos, nunca.
Bueno, gracias por haber venido a la radio. Bueno, saben que las puertas están abiertas cuando lo necesiten, cuando lo requieran. Los micrófonos están abiertos. Luis Albornoz, gracias.
Gracias, gracias a ustedes, gracias, por el espacio. Y bueno, Mariela también por haber venido. Y a la familia de Sergio también.
Antes de despedirlos, tenemos un mensaje al aire.
Para expresar todo nuestro apoyo al pedido del señor Luis Albornoz, el Grupo GEN siempre lo ha apoyado en estas solicitudes, ¿no? Donde estamos pidiendo que se cumpla, y nos parece horroroso andar mendigando algo que nos corresponde como la justicia. Políticos y funcionarios públicos tienen sus beneficios a raíz de lo que nosotros trabajamos y de lo que la gente aporta. Nosotros lo que necesitamos nada más es que se aplique la justicia, nada más, solamente eso, y que realmente sea justicia. Y queremos también mandar un gran abrazo a todos los familiares, al señor Albornoz, por supuesto, y como siempre, el Grupo GEN apoyando a la vida. Abrazo a todos.
Bueno, la palabra ahí de Enrique Schott, que estaba escuchando la entrevista, papá de uno de los tres jóvenes atropellados en Ruta 40 hace algunos cuantos años aquí en el Bolsón.
Sí, un militante realmente de todas las causas, ¿no? Ellos están en Buenos Aires también haciendo una gran tarea.
Bueno, gracias por haber venido. Estuvimos con Mariela Gavilán, hermana de Franco, y los papás de Sergio Turio, Luis y Lucinda Coronado, también con Luis Albornoz, papá de Matías, bueno, esperando, buscando respuesta de la justicia. Son las 10 de la mañana, 57 minutos.